Hace prácticamente dos meses se creó una comisión, se llama la Comisión Asesora Ministerial para mejorar la transparencia, calidad y el impacto del gasto público. Esto fue una iniciativa del Ministerio de Hacienda. Y bueno, comenzó a operar esta comisión, que es conocida como la Comisión Gasto Público, y acaba de dar a conocer una serie de recomendaciones que tienen que ver con la transparencia de la información y la auditoría del gasto público en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19. Y para conversar acerca de esta iniciativa y de lo que significa, de cuáles son qué es lo que va a significar, no solo para el gasto público y para el Estado, sino que también para los propios ciudadanos, estamos con Janet von Wolfersdorf, que es directora de la Fundación Observatorio Fiscal y presidenta de la Comisión de Gasto Público. Janet, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos un poco de estas recomendaciones. En primer lugar, ¿por qué se hacen recomendaciones en el contexto de la crisis sanitaria? ¿Dónde está la ligazón, el vínculo entre la crisis sanitaria y la necesidad de transparencia en la información, en el gasto público?
Hay distintas razones que hacen sumamente importante tener como un foco especial de rendición de cuentas y transparencia sobre el gasto de la compra pública en el marco de la crisis sanitaria y económica. Y lo primero, destacar que vamos a tener movimientos presupuestarios como probablemente nunca antes en poco tiempo. Uh-huh. Eso implica que uno quisiera también hacer un seguimiento a las respectivas reasignaciones para entender qué subtítulos, qué partes de la ley de presupuesto van a disminuirse para que pueda financiarse mejor las medidas urgentes, este presupuesto de crisis sanitaria que DIPRES anunció que va a tener al menos 2.500 millones de dólares de reasignaciones como de financiamiento desde el propio presupuesto. Entonces, eso es una necesidad de entender mejor los movimientos presupuestarios, entender cuáles programas gubernamentales van a verse reducidos en su presupuesto, cuáles van a verse aumentados, y entender también los criterios detrás de estas reasignaciones y hacer de esta manera un mejor seguimiento. También tiene que ver con los riesgos que tienen relación con el aumento del gasto público en los tiempos de hoy, con compras públicas vía tratos directos que se ejecutan de forma más acelerada. Tienen que ver con la necesidad de que desde la ciudadanía también y desde los emprendedores, desde las asociaciones gremiales, hay un interés sin duda de hacer un seguimiento sobre el desembolso de las medidas de los paquetes económicos relacionado con la pregunta quiénes son los que se benefician, cuáles son los institutos financieros que finalmente dan con garantía estatal, por ejemplo. Entonces, se trata de hacer tanto un seguimiento presupuestario, pero también entender los resultados de todos estos esfuerzos fiscales que ahora están dirigidos en mantener el bienestar de la ciudadanía, evitar quiebras al máximo posible, ayudar a las personas vulnerables en esta crisis y saber si los bonos se entregan efectivamente, a cuántas personas se entregan. Pienso que debe haber no solamente datasets que explican eso, sino también informes para todos los ciudadanos que no saben trabajar con datos y que uno sepa que se entregan regularmente en una web ciudadana de acceso público para que cada uno que quiere informarse se puede informar en vez de esperar información sin saber cuándo hay noticias en respecto a, al avance de las medidas. Entonces, tiene que ver tanto con querer informar, pero también sobre poner más luz, porque también hay riesgos adicionales a la hora de ejecutar más rápido un gasto público en el marco de la emergencia, por ejemplo, vía los tratos directos.
Claro, muchas veces se hace el parangón entre la economía del país y la economía de una familia, ¿no es cierto? Y se ha puesto ese ejemplo en casos en que una familia se enfrenta a una emergencia, qué sé yo, un accidente, una enfermedad grave, catastrófica, a que significa mucho gasto. Efectivamente, uno tiene que recurrir a lo que tiene y de alguna manera cambiar completamente las prioridades, y eso es lo que ha estado pasando. Y una de las preguntas que uno se hace para efectos de comprender cuán grande es el esfuerzo que puede efectivamente hacer el Estado es, bueno, ¿cuáles son las fuentes de ese mayor gasto? Tú mencionabas el caso de la reasignación, ¿no es cierto? Pero también hay otras fuentes. ¿Las conocemos, las conoce el público, las conoce el ciudadano, digamos?
Nosotros también estamos pidiendo, como uno de los puntos más que pidiendo son recomendaciones que entendemos que se recibieron con las puertas abiertas en Hacienda. Tuvimos una muy buena reacción del ministro de Hacienda también, que sabemos está trabajando ya en ver cómo ir implementando gradualmente una rendición de cuenta en el espíritu de las recomendaciones. Lo que me pone muy contenta esta reacción, porque justo nos encontramos además en tiempos en los cuales hubo justo mucho debate sobre la transparencia en el marco de la crisis, y que tenemos una reacción así de positiva del ministro Briones, diciendo que quiere rendir cuenta frente a la ciudadanía. Me parece sumamente ejemplar. Parte de las recomendaciones que hacemos también tiene que ver con las fuentes que van a financiar las medidas sanitarias y económicas, y también con el costo involucrado de las fuentes de financiamiento. Y acerca de la magnitud, pienso muy importante las últimas cifras que entregó DIPRES en su informe de finanzas públicas del primer trimestre de este año, donde se pudo ver que el déficit real, es decir, la diferencia a nivel operacional del gasto proyectado, del gasto neto proyectado con los ingresos proyectados, son 16 billones de pesos, 16 millones de millones de pesos. Y esto, como orden de magnitud, cuando uno escucha eso, es un 8% del PIB, suena como una cifra alta, pero cuando uno lo baja al gasto neto de los ministerios, te puedo decir que los 16 billones, por ejemplo, equivalen al gasto operacional del Ministerio de Educación, Obra Pública, Defensa, Economía en conjunto. Entonces, sería como si durante este año 2020 el Ministerio de Educación, Obra Pública, Defensa, Economía entero están financiados con deuda y no con ingresos. O el Ministerio de Salud, Interior, Vivienda y Poder Judicial. Uno puede hacer distintas analogías, pero pienso que estos ejemplos ayudan para entender un poco la magnitud de los recursos. No quiero decir con eso que no hay ningún espacio más de aumentar el déficit, pero sin duda ya estamos llegando a niveles críticos que se entienden como únicos, que no pueden prolongarse en el tiempo, pero que esta magnitud de recursos adicionales en relación con la baja de ingresos fiscales este año, implica que también tenemos una responsabilidad enorme, no solamente por buscar un mejor gasto público en la ley de presupuesto actual, sino también de ojalá aprovechar esa instancia para impulsar reformas en general, para mejorar el gasto público y mejorar la rendición de este gasto frente a la ciudadanía. Hay mega riesgo, pero nosotros desde la Comisión de Gasto Público también creo que, igual como el Ministerio de Hacienda, hay grandes oportunidades de impulsar mejoras, y en eso estamos trabajando.
Estamos conversando con Janet von Wolfersdorf, que es directora de la Fundación Observatorio Fiscal y presidenta de la Comisión de Gasto Público. Y la verdad que las cifras que tú dabas son efectivamente cifras difíciles de dimensionar, pero con los ejemplos uno se da cuenta que son cifras enormes. Uno podría decir, Janet, claro, aquí a lo mejor metiéndote pidiéndote que te metas en algo que a lo mejor no corresponde tanto, pero dirías que en ese sentido Chile hoy día está efectivamente gastando lo que tiene, por decirlo en términos bien chilenos, rompiendo el chanchito y sacando todos los ahorros y endeudándose en la mayor medida de lo posible.
Por lo mismo, yo te dije que no me gustaría referirme si esto realmente es el tope, sabiendo igual que es muy difícil rehacer programas o gastos que uno parte, aunque uno lo parte con la intención que sean únicos, pero frenarlo en un año va a ser muy difícil igual. Por eso hay que tener mucho cuidado con el aumento de los recursos públicos y al menos antes de seguir aumentando el déficit, me gustaría ver el mismo entusiasmo primero en revisar el gasto actual de la ley de presupuesto, porque dado que nuestro sistema presupuestario todavía no registra bien el gasto en programas, todavía no registramos bien los objetivos del gasto, sabemos que la mitad del gasto más o menos tiene una expresión programática, la otra parte todavía no está bien registrado. Entonces hay tantos desafíos pendientes que pienso que frente a todos los contribuyentes de Chile sería, y frente a la próxima generación que va a tener que pagar las deudas, la primera responsabilidad, antes de preguntarse cómo romper aún más el chanchito, es revisar cuán bien estamos gastando hoy, eliminar al máximo posible capturas del gasto, gastos que son innecesarios, para realmente focalizarnos en un presupuesto de emergencia, porque no podemos darnos el lujo de seguir aumentando el déficit manteniendo demasiado grasa. Entonces, yo creo que es un tema de equilibrios, de ver dos cosas en conjunto en su justa medida, y eso es la invitación a lo menos de mi parte en lo personal en respecto de este tema.
Claro, aquí lo complicado es que tenemos de alguna manera dos crisis o incluso más, ¿eh? si uno uh-huh. considera también, no sé, la sequía, el estallido social, y a eso le suma el coronavirus y también la crisis económica, donde la presión para el Estado es realmente gigantesca. Y siempre la gran pregunta es, bueno, si el Estado está haciendo o no el esfuerzo total que podría llegar a hacer, si está efectivamente, tal como se dice, metiéndose la mano al bolsillo. Y esas son preguntas que la gente, que los ciudadanos se hacen, porque claro, con estas dimensiones de necesidades, todo el dinero que se destina, los bonos, los fondos de emergencia, todas las suspensiones de pago y otra serie de beneficios que se han dado, la verdad que siempre parecen insuficientes, porque la necesidad es muy grande, ¿no?
Absolutamente, y claro, por eso uno de los principales desafíos en Chile y en todos los países del mundo está en entender mejor la data de la propia crisis COVID también, para empezar una semi-normalización, pero basado en data y un sistema transparente, todo podemos entender, y donde todos entienden los riesgos de esta reapertura de la economía, porque efectivamente los dos paquetes económicos sin duda son sumamente positivos, serán positivos cuando se van implementando de forma plena, pero también hay que considerar que ninguna pyme va a poder sobrevivir varios meses sin ventas, porque sencillamente va a sobreendeudarse, y efectivamente hay mucho riesgo en este proceso. La CMF de Alemania dio recientemente el presidente de la CMF en Alemania, de la supervisión del mercado financiero, dio una entrevista diciendo que estaba esperando para el mercado alemán consolidaciones en el sector financiero, pero que pueden darse también en otros sectores. Claro, porque pymes son específicamente los más vulnerables pese a todas las ayudas, y finalmente puede pasar que una vez que estamos al final de este túnel, nos encontramos con una economía que a lo menos tiene riesgo de concentrarse aún más. Y eso también son temas que hay que considerar hoy día, y donde igual, dando los riesgos, hay mega oportunidades también, porque sobre el liderazgo que tiene el gobierno hoy de solucionar la crisis, sobre este mismo liderazgo también creo que es el momento para pensar cómo comprometer los actores económicos para pensar en una nueva economía y en una economía más equitativa también, un capitalismo más equitativo. Yo vi el ministro de Economía muy en esta dirección, y tengo mucha esperanza de que podemos aprovechar esta crisis para ojalá impulsar mejoras que antes eran impensables durante nuestro estallido social.
Sobre eso, Janet, ¿nos podrías dar algún ejemplo de qué se podría efectivamente modificar en profundidad, aprovechando esta crisis, para hacer de esta economía una economía, por decirlo en esos términos, más, más humana o más orientada al ser humano?
Primero hay que pensar que una vez que termina la crisis, la economía no va a ser la misma que antes, porque estamos acelerando procesos de automatización que son importantes. Por ejemplo, según datos de McKinsey en Italia, el e-commerce creció 80% desde febrero, que es evidente, pero eso después no son procesos que se rehacen. También hay que pensar que las personas que pierden su empleo, entonces probablemente no todos van a volver a reintegrarse, porque la economía ya va a estar preparándose muy distinto a los desafíos digitales, a la cuarta revolución industrial. Entonces, frente a todo esto que acelera los riesgos de la cuarta revolución industrial, que ya contuvo riesgos de mayor desigualdad, lo que yo me imagino sería un acuerdo entre gremios empresariales, entre el gobierno, para pensar realmente cómo queremos la economía en Chile, cuánta complejidad, cuánta innovación queremos. Para eso necesitamos un estándar, para primero registrar cómo se registra contablemente la innovación, que no tenemos en Chile. Y si sabemos cuál es la innovación hoy, la complejidad económica hoy, podemos hacernos una meta, cómo queremos tener nuestro país en 5 años, en 10 años, cómo tenemos la desigualdad a nivel de capital, a nivel de ingresos hoy, la movilidad social, y cómo lo medimos, y qué compromisos podrían tomar los gremios empresariales, y qué compromisos medibles toma el gobierno en respecto. Me imagino que este proceso podría ayudarnos en tener como una estrategia país que muchos países tienen, pero consensuado entre la economía, los empresarios y el gobierno, y donde entendemos que la economía tiene que repensarse en el sentido de que beneficia a la sociedad, y eso hay que saber medirlo. Específicamente, si se acelera la automatización y si vamos a tener después gente que probablemente no van a encontrar tan fácil reintegrarse. Y esos son procesos que ya partieron, por ejemplo, con la Comisión de Justicia Económica en Inglaterra antes de la crisis sanitaria, pero que aunque estemos en plena crisis sanitaria, sería bueno ir repensando, y sobre la voluntad que tenemos en plena crisis, ir ya a lo menos tomando compromisos de ir trabajando y ir de a poquitito consensuando criterios y cómo uno podría trabajar junto entre gremio, empresa, sociedad civil, para poner algunas metas medibles y compromisos medibles para salir de la de las buenas palabras y avanzar basado en data, hacia una economía con más innovación, con más movilidad social dentro de la empresa, con más colaboración entre las empresas también. Entonces eso es como la oportunidad que yo veo en el momento.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Janet von Folfersdorf por haber estado esta tarde con nosotros, directora de la Fundación Observatorio Fiscal y presidenta de la Comisión de Gasto Público. Muchas gracias, Janet, que tengas muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias a ti. Chao.
Bueno, nos vamos, bien amores, notar.